Continuamos con nuestra serie Jesús, Esperanza, Predicha. Y en esta miniserie navideña, el estudio de hoy es titulado Su muerte, Predicha. Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, del libro del profeta Isaías, capítulos 52 y 53, entre otras escrituras. El predecir la muerte de alguien puede ser macabro y morboso, al menos que la muerte de ese alguien va a traer vida a el mundo. El profeta Isaías predijo el nacimiento virginal de Jesús, su vida sin pecado y la muerte expiatoria de el Hijo de Dios. Jesucristo es la personificación de esperanza para todos los que le reciban. Él es la esperanza predicha. En esta sección de las Escrituras, como que nos encontramos en la Tierra Santa, al quedar admirados, al considerar las predicciones de la muerte de el portador de nuestros pecados, como se puede ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y verso 8. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: abran pues sus Biblias al libro del profeta Isaías para ver esta pequeña serie navideña. Hemos ya presentado otros estudios titulados Su nacimiento predicho, Su vida predicha, y hoy veremos Su muerte predicha, acerca de cómo la profetizaron los profetas, la predijeron en el Antiguo Testamento. Ustedes han oído que Mark Twain predijo su propia muerte. En el año 1909, este señor Martin Twain decía cosas raras. Por ejemplo, dijo, quizás, sonriendo, dijo que la próxima vez que el cometa Halley pase por aquí, yo me iré sobre de él o en él. Pero lo que él no él sabía, nosotros sabemos que este cometa aparece cada ciertos años, como 76 años. Pero el día 20 de abril de 1910, ese cometa Halley pasó cerca de la Tierra. Y al día siguiente, este señor llamado Mark Twain sufrió un ataque de corazón. Es una circunstancia media rara que se pueda cumplir tan a la pie de la letra esa predicción. Oímos también la historia de un hombre llamado William Thomas Stead, periodista que escribió una novela que trataba de un barco que se hundió en alta mar y que mucha gente murió porque no llevaba los suficientes salvavidas. Así él escribió su novela, la cual vino a ser muy popular en sus tiempos. También, en aquella historia que él escribió, hizo su predicción diciendo de que muchos barcos que zarpan a alta mar fracasan y mucha gente muere porque no los dotan de suficientes salvavidas. También en otro libro que él escribió, un artículo de un barco que zarparía de Inglaterra y chocaría con una montaña de nieve, un pantano de nieve, y luego, 2 años después de que él escribió aquel artículo, zarpó el barco llamado Titanic, que zarpó de Inglaterra para llegar a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. Pero todos reconocemos el resultado muy raro, que en ese barco Titanic, uno de esos 1,500 pasajeros, era el mismo William Thomas Stead. Unas circunstancias sorprendentes, admirables. Pasaré de admirables coincidencias a divinas providencias en el estudio de hoy, porque la muerte del Señor Jesucristo, que fue predicha, sí, fue profetizada su propia muerte en diferentes ocasiones, en diferentes libros. Aún más que esto, como 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías predijo su nacimiento virginal y su vida sin pecado y también su muerte expiatoria. Así que los profetas lo anunciaron por adelantado, predijeron su muerte, pero esas muertes que fueron, esos que predijeron la muerte de Jesús, de veras no la creían, no la esperaban, porque los profetas no entendían de su muerte y la gente no creía que el mismo profeta o mismo Mesías moriría. Habían leído todas esas profecías, las predicciones de los profetas, incluyendo el profeta Isaías, que se le llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y se sentará sobre el trono de David, su padre, y su reino no tendría fin. Los judíos y eruditos entendían todas estas profecías, todas profecías acerca del Mesías, porque los profetas veían las profecías como nosotros cuando manejamos por las carreteras y vemos a la distancia, vemos un enorme cerro, una enorme montaña, pero al continuar acercándonos a aquella montaña nos damos cuenta que es una cordillera de montañas. Así que cuando los profetas veían la venida del Mesías, veían que él aparecería, sabían que gobernaría, que sufriría, pero lo que los profetas no pudieron ver con toda claridad, el tiempo y la razón que se les escapó en su mayoría, muchos de los detalles del Mesías, porque no entendían las diferencias de la primera venida de Jesús y su segunda venida. Así que entre la venida, en la primera y segunda venida había un enorme valle que estamos viviendo. Ese valle, después de que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, y está en el cielo, y el tiempo está pasando y pasará hasta que Dios decide recoger su iglesia. Y esa es su segunda venida. Esta todavía no es la segunda venida. La segunda venida del Señor será cuando venga a establecer su reino terrenal. Porque el profeta la llama un Dios fuerte, Padre eterno. Y cuando Jesús apareció, no esperaban que Jesús muriera. Como Mesías, ¿cómo podría sufrir si lo consideraban el Mesías? Esperaban que este Mesías fuera fuerte, que gobernara, que se sentara sobre el trono del reino de David. Y así también como Isaías, los salmos hacían referencias a su sufrimiento, al sufrimiento de el Mesías, nuestro Mesías. Por eso es que es lo que vamos a ver hoy en Isaías 52-53. Tenemos que entender que en nuestros días mucha gente todavía se hace las preguntas, ¿por qué es que el Mesías tenía que morir? Porque no hay espacio en su mentalidad de que el Mesías debía de sufrir, porque debía de ser el hombre poderoso, que debía de tener poder. ¿Cómo es que iba a sufrir? Esa es una falta de entendimiento en los corazones que no han sido salvos ni han sido rescatados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer Isaías 52-53. Isaías 53 debe de comenzar en el capítulo 52 y verso 13 del profeta Isaías. Lo que estamos viendo hoy aquí, los cuatro himnos que aparecen en diferentes capítulos del libro de Isaías, himnos que hacen referencia al siervo de Dios, porque es el siervo ideal de Dios. Nos hablan de el Mesías venidero. Esto es maravilloso, de que aparece en esta, a una naturaleza tan clara, los eventos detallados del sufrimiento de Jesús en la cruz, y los profetas lo reconocieron por adelantado, como nos lo muestra Apocalipsis 13 y verso 8. Entonces, en esta sección vamos a ver la muerte vicaria que Jesús sustituye en nuestro lugar en la cruz, su muerte sin pecado y la sección donde Él toma la posición de los pecadores. Todo esto lo vamos a leer en Isaías 52 y 53. Esto es bien importante porque Mateo lo citó, también Juan y Pedro, todos los escritores del Nuevo Testamento, y si tú reconoces tu Biblia, sabes que en Hechos 8:37, el etíope, el eunuco, estaba leyendo el libro de Isaías y Felipe lo guió a aceptar al Señor Jesucristo cuando le hizo la pregunta: si crees de todo corazón, de veras puedes ser bautizado. Así que todos estos libros nos hablan de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de la anticipación de su muerte. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Cuatro elementos que hacen referencia a la muerte de Jesucristo. Vamos a leer en Isaías 52 y verso 13 que dice: aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Lo que jamás habían oído. Lo que necesitamos entender que la mayoría de los judíos, la mayoría de los rabinos, reconocían este pasaje como referencia al Mesías. Se refería al Mesías. Nosotros ahora sabemos que se refería a Jesucristo. Con todo y que para nosotros nos parece tan evidente y muy obvio, este pasaje podemos ver que habla de la tortura de nuestro Señor Jesucristo. Y para los rabinos, esto fue una cámara de tortura para los judíos y también los rabinos. Hoy veremos pues estos cuatro puntos: la anticipación de la muerte de Jesús, el abandonamiento, la expiación y el logro por su muerte. Son cuatro puntos. Así que veamos que la nación de los israelitas, los judíos, algunos judíos despreciados por el mundo, perseguidos por los cruceros y la Inquisición española y hasta los nazis. Estos versos no nos habla de ninguna de esas actividades, sino que nos habla de el Mesías venidero. Con este tipo de pensamiento encontramos dos tipos de problemas. Podemos encontrar más, pero quisiera mencionar por lo menos dos problemas. En primer lugar, el problema contextual. Explicaré, y el segundo problema es histórico. Isaías nos habló de cuatro himnos que se refieren al siervo en Isaías 42, 49, 50, 52 y 53. Todos estos capítulos nos hablan de himnos que se refieren al siervo ideal de Dios. Conocemos esto porque en Isaías 49 nos habla de que el siervo y su siervo a Israel, o siervo de Israel, no es lo mismo. Uno se refiere a una cosa, pero todos se refieren al siervo de Dios. Porque Israel espera, como se llama en Isaías, el siervo sin conocimiento, un siervo simple. Hay otro segundo himno que nos habla de, históricamente, los rabinos judíos se refieren a Isaías 52 y 53, dicen que tiene un mensaje mesiánico, porque los judíos escribieron en su Talmud como 500 años, 200 años de Jesús, se referían a Isaías 53, y ellos mismos reconocían que esto les avisaba de la venida del Mesías, sino que hasta el siglo segundo después de Cristo, un rabino llamado Razashi dijo que estos pasajes hacían referencia a la nación de Israel y su siervo, porque hay mucho más que Jesús no cumplió, pero que esperemos, porque las traducciones antiguas y los manuscritos antiguos, que los manuscritos de hebreo al arameo, el Targum, que se les allá como por el segundo siglo después de Cristo, dice que Isaías 52:13 en adelante, como lo leemos, que dice: he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Este rabino Akiva decía que el Mesías debía de ser herido por nuestras transgresiones. Él llegó a entender. Notemos lo que el rabino Akiva quería aclarar, de que Dios está diciendo que su siervo será exaltado, como dice el verso 13 de Isaías 52. ¿A qué se refiere? Claro que se refiere a su resurrección, ascensión, su glorificación y que está sentado a la mano derecha del Padre. Pablo en Filipenses 2:9 dijo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. También debe hacer referencia a la muerte del Señor. Su muerte en la cruz, cuando Jesús fue puesto en la cruz, fue elevado, levantado. Jesús dijo en Juan 12:32, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía de todo esto, dando a entender de qué muerte iba a morir él mismo, el Señor Jesús. Entonces, notemos lo que va a hacer. Así que en el verso 14 y en el verso dice que asombrará a muchas naciones y reyes, cerrarán ante él su boca. Es hermoso, como el verso 14 también dice, como se asombraron de ti muchos de la manera fue desfigurado de los hombres y perecer su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Porque la Escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, porque su Hijo vendrá y rociará a muchas naciones históricamente y contextual. Este pasaje se refiere a el Mesías. Cuando Jesús vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue despreciado por sus propios hermanos, porque ellos reconocían que aparecía el Mesías, pero ellos esperaban ese Mesías poderoso que los iba a librar de la esclavitud de Roma. Pero podemos ver nosotros la razón por qué vino Jesús. Este siervo vendrá a morir por nuestros pecados. Y un autor ha hecho la afirmación de que Jesús, acerca de Jesús, María pudo haber clamado esta oración: descansa, manos tiernas, con todo y que son las manos de un rey, pero no vas a estar vestido de satín, ni vas a levantar pluma para escribir. No, estas manitas sagradas están reservadas para algo más precioso y más valeroso, para así ser perforadas por un clavo de un soldado romano. Así que le clavarán a una cruz romana. Así que el sacerdote usaba en el Antiguo Testamento un manojo de hisopo con sangre y rociaba al pueblo. Así Jesús va a rociar toda la persona que acepte su muerte expiatoria. Cuando Jesús esté sentado, cuando Jesús esté clavado en la cruz, y luego todos acepten que Jesús está sentado al lado derecho de Dios su Padre. Así que vemos estos elementos, que Jesús fue abandonado, despreciado. Isaías 53 y verso 1 nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual nuevo, como renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura que le veamos más sin atracción para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Este es el verso 3. Así que Jesús fue predicho que sería despreciado, porque como dice el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando Jesús estaba en tierra, tuvo muchos seguidores, sí. Sabemos que tuvo 12 apóstoles. Después de 3 años del ministerio, ¿cuántas personas en verdad fueron seguidores auténticos del Señor Jesús? ¿Cuántos después de que Jesús resucitó? ¿Qué tan grande era la iglesia primitiva? La iglesia original era una iglesia muy pequeña. ¿Cuántos estaban en el aposento alto? 120 personas. Tú dirás, Jesús tuvo muchos seguidores, muchas gentes vinieron a verlo, pero de veras no eran seguidores auténticos. Solamente unos cuantos eran seguidores auténticos del Señor. Tú dirás, después de todos estos milagros que Jesús hizo enfrente a ellos, veamos en Juan 12, verso 37, que dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿no creían en él? 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo fuerte del Señor? Por esto, no podían creer, porque también Isaías continuó profetizando. Por eso es que cuando Jesús fue crucificado, como en esos días la Escritura nos dice que maldito era todo aquel que era colgado de un madero. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 1, 23, la cruz para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura. Por eso, pues, sabemos que fue profetizado que el Señor sería abandonado. Verso 2, notemos que dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Qué quiere decir esta profecía? Que brotará en tierra árida y las personas que lo vean no le van a ver ninguna hermosura para que no le deseen. Cuando Jesús vino hace más de 2000 años, la nación de Israel estaba seca. Era una tierra árida, una tierra estéril. O sea que la gente no estaba produciendo los frutos de Dios. El profeta Isaías también mencionó diciendo de que dijo una predicción acerca de la razón de Israel. Jesús y todos los demás autores del Nuevo Testamento citaron al profeta Isaías. Isaías 5. Ahora veremos las promesas acerca del cetro y de Silo, como escribió en Isaías 5:1, que dice, ahora cantaré
por mi amado, al cantar a mi amado a su viña, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedrado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que tuviese uvas y solamente le dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen su lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Pero en el centro de todo este aspecto del Israel que estaba infructuoso, estéril, así que estaba brotando un brote que estaba comenzando a surgir. Esa es la idea que el profeta está diciendo en el verso 2, de que Jesús iba a ser el fructífero para aquella tierra estéril y árida. Recordemos, el patriarca a Jacobo, cuando estaba en su cama despidiéndose de sus hijos y les estaba dictando bendiciones a cada uno de sus hijos, a cada uno hijo de ellos les profetizó, les predijo. Cuando se acercó Judá, le dice, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado de él el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo? ¿Qué predicción tan extraña? Séptor no se separa de Judá hasta que aparezca Silo. Silo quiere decir el hombre que tendrá el derecho a gobernar. Históricamente hemos oído que a través de las edades los rabinos judíos veían cuando los romanos les quitaron el derecho de gobernar, se sintieron tristes, y porque ellos sabían y interpretaban que el ceptor, el derecho a gobernar, el derecho nacional de que las tribus podían aplicar la pena de muerte, Roma les quitó ese derecho, y ellos entendían que la escritura les había dicho que antes de que se les quitara el derecho de gobernar, aparecería Silo, el profeta, el Mesías. ¿Qué dijo Poncio Pilatos? Años antes del juicio por Poncio Pilatos, les quitaron a los judíos el derecho de juzgar, el derecho de aplicar la pena capital. Por eso es que los judíos que reconocieron, entendieron, un rabino escribió que el Sanedrín, todo el Sanedrín desfilaron por las calles de Jerusalén lanzando ceniza y clamaban diciendo, el scepter ha sido quitado de Judá y el Mesías no ha aparecido. Lo que de veras no entendían todos estos rabinos, de que al norte de Jerusalén, muy cerca en la tierra de Nazaret, había un jovencito como de 10 años, un aprendiz de carpintería, trabajaba con su padre. Muy pronto aparecería este brote, este retoño, este jovencito en el terreno árido, en aquella tierra infértil de que era la tierra donde estaba creciendo el Señor Jesús. Veamos como dijo en el verso 3 de Isaías 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, Jesús sufrió un sufrimiento horrible en la cruz, un sufrimiento que nadie habrá experimentado. Cuando hablamos de esto, lo que de veras a veces no reconocemos es que pensemos en aquel dolor emocional de que Jesús fue despreciado, aún por sus seguidores más cerca que habían estado con él en los últimos 3 años, en la última cena, Jesús, ¿cuántos compañeros tenía? 12 apóstoles, sí, Jesús tenía con él 12 apóstoles. De los 12 apóstoles, uno de ellos se fue, uno de ellos desertó y se fue. ¿Cómo se llamó este apóstol que se fue? Judas se fue. Ahora le quedan 11. De esos 11 que fueron con Jesús al huerto de Getsemaní, y de estos 11, Jesús separó a 3, Pedro, Santiago y Juan, y les explicó: por favor, oren conmigo. ¿Pero qué hicieron estos 3? ¿Se quedaron dormidos? Más tarde, Jesús fue arrestado y lo llevaron a la corte del sumo sacerdote. Pedro y Juan lo siguieron. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro negó a su Señor. Entonces, la Biblia nos dice que todos huyeron. Cuando Jesús fue arrestado, todos huyeron. El único que continuó fue el apóstol Juan, porque aparece frente a la cruz con María, la madre de Jesús. Entonces, Jesús comenzó la noche con 12, y luego 3 de los que eran más cercanos se durmieron. Uno lo negó, y cuando Jesús estuvo en la cruz, clamó con gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, esto nos comprueba de que aún Dios Padre abandonó a Jesús colgado de la cruz. Eso es lo que entendemos. Así que Jesús sufrió, experimentó el abandono. Veamos un tercer elemento aquí, que es la expiación de su muerte. Leemos en Isaías 53:4 que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Notemos el lenguaje que se utiliza en esta sección que hemos leído de Isaías 53:4-9. Vemos que se refiere a una persona que sustituye. Los teólogos a esto le llaman expiación vicaria. Todos esos eruditos le llaman expiación vicaria a este pasaje de Isaías 52:53, como una expiación que nos sustituye a cada uno de nosotros. Esto lo entendió el apóstol Pablo y lo escribió con toda claridad en 2 de Corintios 5 y verso 2, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, o sea, en Jesús. Dios lo hizo pecado, con todo y que Él no pecó, para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Jesús. Dios Padre trató a Jesucristo como si Jesús hubiera sido culpable de todos los pecados que la humanidad ha cometido, como tú y yo. Entonces, que eso lo reconozcas y lo entiendas con toda claridad. De otra manera, podemos ver que Dios Padre trató a Jesús como tú y yo merecemos ser tratados. Así que, de esa forma, Jesús, Dios te puede tratar a ti y a mí como Jesús merecía ser tratado. Así que Él sustituyó a ti y a mí. También oí la historia de un muchacho que por costumbre regresaba tarde a casa después de la escuela. Un día sus padres le advirtieron por la mañana: hijo, hoy es un día muy importante, así que esperamos que vengas a tiempo. No solamente aquel día vino tarde aquel joven, sino que llegó aún más tarde de lo que acostumbraba llegar. Su mamá lo recibió, le abrió la puerta con mucho respeto, lo pasó al comedor para la cena. Cuando aquel muchacho se encontró frente a la mesa, sucedió que frente a él su mamá le sirvió solamente un plato con un pedazo de pan frío y un vaso de agua. Pero al cruzar la mesa su papá tenía un suculento plato bien servido con carne asada, vegetales y todas sus salsitas que debía de disponer su papá. Así que se quedaron los tres viéndose el uno al otro acerca de aquel escenario en la cena, pero luego aquel joven notó que su papá le sonrió. Se levantó de la mesa, llevó su plato, su suculento plato, y se la puso a su hijo enfrente, y su papá se llevó aquel plato con un pedazo de pan frío y el vaso de agua, y así pasaron aquella tarde. Aquel joven experimentó lo que es el amor de Dios. Este joven, después que creció y explicaba aquel testimonio, dijo: cuando yo llegué a entender lo que es el amor del padre al hijo, que aquella tarde que mi padre me cambió su plato de carne por mi plato con un pedazo de pan seco. Es lo que dijo el ángel a José, cuando el ángel le dijo a José: llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. También el ángel le dijo a los pastores: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese significado detrás de los regalos que trajeron los Reyes Magos cuando visitaron a José, María y a Jesús. Le trajeron oro, incienso y mirra. ¿Qué tipo de regalos? Todos estos regalos tenían un significado. El oro era el regalo para los reyes, un metal de reyes se le llamaba. El incienso traía fragancia sacerdotal. Pero la mirra, ¿qué significaba la mirra? Los papás del niño se quedaron confusos, como queriendo preguntar: ¿por qué es que nos traen este líquido para embalsamar el cuerpo de una persona muerta? Sí, esto ya estaba anunciando la vida tan fascinante de aquel niño, porque también reconocemos, y esto es interesante, que la mirra es simplemente un producto que si lo pones frente a ti no huele. Para que pueda expedir sus aromas, la tienes que triturar, la tienes que moler, y entonces da un aroma impresionante. Aún al comenzar su vida, aquel niño ya estaba predestinado a la cruz. María y José lo reconocieron con toda claridad, la vida de su hijo. Tú, como padre de familia, cuando nace tu niño, ¿qué esperas? ¿Estás contento? ¿Haces planes para que el niño? No planeas que el niño acaba de nacer y luego va a morir, sino ¿qué piensas? Comienzas a pensar de que este niño va a crecer, te va a traer muchas satisfacciones, se va a educar, se va a casar, te va a traer nietos. Así que puedes pensar que tu hijo va a establecer algunas organizaciones y hasta vas a tomar retratos a tu niño y lo vas a poner en el refrigerador para continuar viéndolo el resto de tu vida. Así es. Jesús nació en aquel pesebre para hacer la expiación por nuestros pecados. ¿Qué dijo Jesús a Adán y Eva? El día que de este comeréis, que comáis de este árbol, ciertamente morirás. ¿Pero qué sucedió? No murieron, murieron espiritualmente, pero físicamente continuaron viviendo, avergonzados en la presencia de Dios. Yo no creo que Dios estaba dando a entender a Adán y Eva que morirían físicamente. Nosotros sabemos que murieron espiritualmente. Pero algo más podemos entender en ese pasaje de que dos animales o dos corderos, suponemos que fueron corderos los que tuvo que matar, ya sea que Dios los mató o Adán los mató para obtener la piel de cordero para vestir ahora a Adán y Eva, que se encontraban con el conocimiento de que habían quedado desnudos, destituidos de la comunión con su Dios. Así que, desde el principio del libro de Génesis, mataron un cordero por una persona, o sea, uno para Adán y uno para Eva. Pero al paso del tiempo continuó y llegamos al tiempo de la Pascua en Egipto. Ahora mataron un cordero por una familia. Así que Dios les ordenó que tomaran la sangre de aquel cordero y rociaran los postes y el dintel de la casa, y así no entraba el espíritu de muerte. Al paso del tiempo entendemos que se estableció la ley de Moisés y se establecieron el tiempo de Yom Kippur. Ahora mataban un cordero para el pecado de una nación, la nación de Israel. Así pues, continúa el tiempo. Y un cordero moría para una nación. Así que un cordero por una persona, un cordero por una familia, un cordero por una nación. Ahora, cuando apareció el Señor, y el Juan el Bautista vio que Jesús venía hacia él, clamó diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que pasó de un cordero por una persona, un cordero por familia, un cordero por una nación. Ese cordero que Juan está presentando es el cordero que es suficiente para la salvación, la expiación de toda la humanidad. Cuando tú lo aceptes, así será. Ahora, la última parte, el punto número 4, se refiere a el logro de su muerte. Ya vimos la anticipación de su muerte, el abandonamiento al mundo de su muerte. También vimos el punto número 3, la expiación en su muerte. Ahora vamos a ver el punto número 4, que es el logro de Jesús por su muerte. Leemos en Isaías 53:10, que dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo y sujetarle a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo, a mucho llevará las iniquidades de ellos. En este verso 10 nos hace sentir incómodos. Cualquier padre de familia que tiene hijo o hijos, cuando va a reconocer que su hijo es sacrificado por la voluntad y soberanía de Dios. Entonces, leemos aquí que a Dios le alegró sacrificarlo. La palabra nos habla de que emocionalmente Dios se deleitó. Es el deleite que Dios Padre tuvo cuando su hijo fue sacrificado, porque de esta forma Jesús iba a lograr. Porque en Hebreos dice 12 y Hebreos 12 verso 2, de que por aquel gozo Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo que tenía, que sabía Jesús que tendría, cuando... ¿Qué fue el deleite de Jesús? ¿Qué fue el gozo de Jesús? Cuando se llegue el momento que te va a ver a ti, a mí, y todas las personas que acepten su acto expiatorio, aceptas de que su sangre derramada en la cruz te limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro. Así que Dios sentía gozo de ver a toda la humanidad que lo aceptara. El verso 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Así, Dios quiere que tú y yo reconozcamos a Dios Padre y que tenía un plan de sacrificar a su Hijo. Jesús mismo dijo en Juan 17, esto es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, Dios Hijo, al cual tú has enviado. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Ver a su Hijo escarnecido, y Dios te dice, aquí, el Hijo de Dios nos trae vida, el sacrificio de Jesús nos trae vida, porque el sacrificio de uno ha logrado la salvación de todos los que aceptemos. ¿Qué quiere decir sacrificio? Mis padres se sacrificaron cuando yo nací. Ellos me platicaron que a través de toda mi vida ellos se sacrificaron haciendo una alcancía para que cuando yo creciese pudiese tener dinero para mi educación universitaria. Y así fue. Su sacrificio fue por una buena causa. Así muchos de ustedes se sacrifican trayendo la ayuda financiera a la iglesia porque quieren participar del éxito de las personas que van a ser salvas, porque tú compartes tus finanzas, tu tiempo en oración por las personas incrédulas para que puedan reconocer que el plan de Dios en Jesucristo. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, hemos entendido tus ideales. Padre Celestial, hoy estamos en tu presencia reconociendo tu plan que el profeta Isaías profetizó y nos dijo por adelantado lo que 700 años antes de que naciera Dios Hijo, el profeta Isaías nos advirtió. ¿Y qué sucedió? Con aquella vida santa, aquel hombre que era vida santa que logró la expiación por nuestros pecados. Para muchos es sorprendente, pero para nosotros no nos sorprende, Padre Santo, porque sabemos y reconocemos todo tu plan de salvación, de que nuestro Señor sufriría. Y si acaso hay algo que podemos entender hoy, en el estudio de hoy, es que lo serio, la mayoría, lo horrible que es para ti el pecado en tu presencia. Por eso, Padre Santo, te pedimos que nos perdones y reconocemos que tú nos has revelado esa vida del Señor y esa muerte expiatoria para poder reconocer de que si aceptamos esa obra vicaria de Cristo, entendemos que de tal manera amó Dios al mundo, de que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Padre Santo, gracias por Jesús y en la vida de Jesús reconocemos nuestra salvación. Así pues, reconocemos que la vida de Jesús nos lleva a una vida santa en tu presencia. Gracias, Padre Santo, por el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si ustedes están a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico libre. Esto quiere decir sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888 o escríbanos sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, NM, por Nuevo México. Y la zona postal es 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós. Adiós. Adiós.